Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Después de semanas de reproches cruzados, AENA y el Ayuntamiento de Madrid aparcan sus diferencias para trabajar juntos en una solución a la situación de las personas sin hogar que pernoctan en Barajas. El ente aeroportuario va a mantener sus controles nocturnos y desde el consistorio aseguran que van a seguir trabajando para intentar convencer a estas personas de que acudan a los alojamientos municipales. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Lo más difícil es efectivamente vincularles y bueno, pues que quieran acceder a estos servicios, como hemos venido diciendo ya desde el inicio. La propia ley, pues así lo establece, son servicios que a los que solo se puede acceder de manera voluntaria.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado hoy como testigo ante el juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por la filtración de un correo en el que el empresario reconocía la comisión de dos delitos fiscales. Ese correo es la prueba clave de esta causa. González Amador ha explicado que su abogado lo envió sin su consentimiento. La presidenta regional se ha reafirmado en lo dicho hasta ahora cuando le han preguntado por la situación procesal de su pareja.
Le recuerdo, como bien decía usted, que él ha ido en calidad de testigo, que nada tiene que ver con mi trabajo como presidenta de la Comunidad de Madrid, nada tiene que ver con nosotros. Sobre todo, lo que me sorprende es que los máximos representantes de todos los poderes del Estado estén tan interesados en la inspección fiscal de un particular, Díaz, sea novia de quien sea.
Díaz Ayuso también ha defendido la gestión de su gobierno durante la crisis del coronavirus, tras conocer que dos ex altos cargos de sanidad han sido imputados por los protocolos en las residencias de mayores. Una decisión que han celebrado desde Más Madrid y el Partido Socialista. Escuchamos a Manuela Bergerot y a Óscar López.
Hoy se da un paso fundamental para que los responsables den la cara ante los tribunales y las víctimas obtengan verdad y justicia. Fueron 7.291 y solo pasó en Madrid.
Hoy por fin la justicia, tras muchos años de lucha de todas esas familias, abre esa oportunidad para por fin poder investigar lo que fueron los protocolos de la vergüenza. Desde luego la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones.
Es un asunto que estaba archivado hace 3 años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo.
Y todavía en los tribunales, el gobierno cuestiona el procedimiento de la jueza que ha enviado al banquillo de los acusados al hermano de Pedro Sánchez por su contrato con la Diputación de Badajoz. Al ministro de Justicia, a Félix Bolaños, le extraña que se abra juicio oral sin el criterio de la Audiencia Provincial, pero en cambio no le sorprende el aforamiento exprés del líder del PSOE en Extremadura, de Miguel Ángel Gallardo, imputado también en esta causa.
No es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial. Vamos a confiar en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para que el procedimiento vaya por los cauces legales. El aforamiento es simplemente que otro tribunal es el competente para juzgar una causa, no implica ninguna impunidad.
Son algunas noticias de este viernes 23 de mayo, pero hay más titulares con Enrique López. No dejamos de hablar de escándalos en el entorno del gobierno porque hoy ha declarado en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo la exresponsable de Jessica Rodríguez en la empresa Traxatec.
Virginia Barbancho era encargada del proyecto de la empresa pública donde en 2021 colocaron a la escort vinculada entonces con el exministro José Luis Ábalos. Le dijeron que era su sobrina y ante los senadores, Barbancho ha relatado presiones para tapar los incumplimientos laborales de Jessica.
Presidencia de Adif, le han dicho que dejemos en paz a Jessica. Yo, como responsable técnico de proyecto, empiezo a tener un problema con una trabajadora, empiezo a ver que la trabajadora no ficha, empiezo a ver que se me escaquea y que no tengo control sobre ella, y se lo digo a mi gerente y no hace nada, y se me sigue diciendo que mire para otro lado y que haga la vista gorda.
Choque entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el Partido Popular en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
Se ha reunido esta mañana para abordar la nueva financiación del Plan Corresponsables. Autonomías como la de Madrid critican la decisión del Ejecutivo Central de dejar de aportar el 25% a este plan que tendrán que asumir las arcas regionales. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Es un tijeretazo de un 25%. Así, pues, de golpe, en medio además del ejercicio económico, cuando tenemos además las leyes de los presupuestos aprobadas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos también tienen sus presupuestos aprobados y son 50 millones de euros que pretende recortar el Gobierno de España y que terceros asumamos ese tijeretazo del 25%.
La Policía Nacional investiga la última actuación de un grupo de grafiteros en el metro.
Ocurrió anoche en la línea 6, dentro del túnel, entre las estaciones de Pacífico y Méndez Álvaro. Unos 10 grafiteros pararon el tren con el freno de emergencia y se pusieron a pintar. Después huyeron por el túnel. El convoy estuvo retenido unos 20 minutos. Los viajeros grabaron el altercado.
El metro y se ha parado porque hay un pavo pintando el metro aquí en nuestra ventana, ¿verdad? Sí, mira, espérate.
Muy bonito un grafiti, gilipollas.
Pero parece peligroso y pues no está como bien la situación, que pase esas cosas.
Hombre, pues no me parece bien, desde luego, porque la gente va a trabajar y tiene que utilizar el transporte público.
Arganda del Rey celebra su tradicional motín, declarado fiesta de interés turístico regional.
¡Viva el Duque de Lerma!
Se conmemora el levantamiento de los vecinos de la entonces villa contra el Duque de Lerma en 1613. El día grande será mañana con la representación teatral en la que participan más de 200 vecinos. Como anticipo esta tarde, demostración de vuelo y maniobras de aves rapaces a las 6 en la Plaza de la Constitución y a las 10 en esa misma plaza, concierto del líder del grupo madrileño de rock, Ñu.
Una última hora que nos llega del exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que las negociaciones con la Unión Europea no están dando frutos y amenaza con imponer un arancel del 50% sobre sus productos a partir del próximo día 1 de junio. Vamos con el titular del deporte, José María Bonilla.
Mañana a las 4 y cuarto se despedirán del Real Madrid dos leyendas blancas. Carlo Ancelotti se marcha tras conseguir ser el técnico más laureado del equipo blanco y Luka Modric, que tras 13 temporadas y 28 títulos jugará ante la Real Sociedad su último encuentro vestido de blanco. Así ha hablado del croata el técnico italiano.
Lo que Luka Modric tiene de distinto es que es capaz de juntar la calidad con el alma. Entonces esto le ha permitido de hacer una carrera extraordinaria, de ganar muchos títulos, de ser una leyenda de Real Madrid, porque ha sido capaz de combinar la calidad con el alma.
El Rayo Vallecano, por su parte, jugará ante el Mallorca buscando competición europea la próxima temporada. Los vallecanos tienen que ganar y que no lo haga el Celta para estar en Europa League y para jugar Conference. A los vallecanos les vale con hacer lo mismo para jugar Conference. A los vallecanos les vale con hacer lo mismo que Osasuna. Y Leganés y Español se van a jugar el último puesto del descenso a segunda división. Los de Butarque, con 37 puntos, dos menos que el conjunto del Español, reciben en Butarque al Valladolid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo al tráfico en las carreteras de la región. Darío Carnicero, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la A2 en el entorno de Alcalá de Henares. Al margen de ello encontrarán tráfico en aumento en la entrada por la A1 a la altura de Las Tablas y en la M607 a su paso por El Goloso y complicaciones en la salida por la A3 en Rivas hacia Madrid y A4 en Pinto. Además de complicaciones en la M40 a la altura de Coslada, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Miramos ahora las calles de la capital. En el centro de información de tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Avanzada hora punta de final de jornada y también de fin de semana. En estos momentos, por ello, van a encontrar tráfico lento en la M30 en sentido sur, entre Costa Rica y el Puente de Ventas. Al otro lado también, a la altura del Puente de los Franceses y Marqués de Monistrol, en sentido sur también. Y en el norte, la entrada a la Avenida de la Ilustración desde el Nudo de Colmenar y en el Nudo Norte en sentido A1, M11 y conexión con la M30 en sentido A2. Autovías ya muy activas con dos entradas lentas, la A1 hasta el nudo de Manoteras y por la A2 para conectar con la M30. También ralentizada la salida hacia la A42 desde Antonio López y densa hacia la A5 en la zona de Alto de Extremadura. Activas todas las salidas de la Almendra Central y a pleno rendimiento los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado, y retenciones en el subterráneo de Atocha en sentido Ciudad de Barcelona. Además, van a encontrar circulación densa en calles como Cea Bermúdez y José Abascal, o en la Gran Vía y en la calle Alcalá. En la parte este, muy activa la calle O'Donnell en este momento en sentido salida hacia la M23 y M30 y la entrada por Avenida de América.
El tiempo.
Hoy hemos notado bastante fresquito a primera hora del día. Ahora aquí en la ciudad de la imagen vemos el cielo rasito, sin una sola nube, ni siquiera decorativa. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por delante una jornada de viernes muy estable, pero a pesar de que vemos grandes ratos de sol, a esta hora el viento que se vuelve a activar y que sopla racheado, incluso con rachas por encima, a diferencia de ayer, que estaban por encima de los 30, hoy por encima de los 40 kilómetros hora. Hoy se deja sentir incluso un poquito más este viento de norte, y eso hace que se frenen esas temperaturas máximas, que les cuesta un poquito más subir, y de hecho a esta hora las temperaturas en la Comunidad de Madrid oscilan entre los 18 y los 20 grados. Eso sí, el sol continuará calentando, son días de muchas horas de sol, así que continuará calentando, queda margen para que suba un poco la temperatura, pero el día de hoy no será tan cálido como los de mañana y sobre todo la jornada del domingo, en la que los termómetros, por ejemplo, en Madrid estarán rondando los 30 grados a la sombra, así que la sensación térmica será verdaderamente cálida, de hasta 4 grados más al sol, o sea, el domingo el sol picará. Así que protección, nos espera un fin de semana espléndido para hacer todo tipo de planes con unas temperaturas variables con respecto al día de hoy, pero más propias ya del mes de junio que no del mes de mayo.
Que ya nos queda muy poquito para llegar a ese mes de junio. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica Quique Viso.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid y AENA dejan a un lado su enfrentamiento por la atención a las personas sin hogar de Barajas, tras la reunión entre el alcalde de la capital y el presidente del gestor aeroportuario. De momento, los controles nocturnos de acceso a las instalaciones se van a mantener. Marta Zúñiga.
Aparcadas esas diferencias sobre barajas, Ayuntamiento y AENA han pactado realizar un censo para dimensionar el problema de los sin techo que pernoctan en las instalaciones. El alcalde de Madrid ha llamado a superar diferencias tras el encuentro de ayer con el presidente del gestor aeroportuario, con Mauricio Lucena. Declaraciones en Antena 3.
Es cierto que no tenemos la capacidad legal de obligarles a salir de barajas y de que vengan a nuestros recursos de asistencia, pero eso no quiere decir que nuestros equipos de asistencia social no vayan a estar, si me permites la expresión, suena machaconamente en barajas para ganarse la confianza de esas personas, para decirles que hay una alternativa habitacional y que el ayuntamiento les va a proporcionar esa alternativa habitacional.
Samur Social seguirá en el aeropuerto. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Vamos a trabajar durante los próximos tiempos, como ya viene haciendo el Ayuntamiento de Madrid, reforzando sus equipos de calle, tratando de vincular a esas personas que hasta el momento muchas de ellas nos han dicho que no querían acceder a nuestros recursos, pero nosotros vamos a seguir trabajando para que podamos vincularlos.
Y considera correctos los controles impuestos. Desde el Gobierno regional, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, en declaraciones a Telemadrid, ha aplaudido el acuerdo.
Y lo sabían desde el primer momento, y además es algo que no se entiende, que no quisieran hacerlos cuando está en juego el prestigio de un aeropuerto internacional tan importante como Barajas. Estaban todo el rato jugando que de quién era la competencia, que si el ayuntamiento, incluso llegaron a decir que de la Comunidad de Madrid.
Entre tanto, continúan, como dices, los controles en Barajas para limitar el acceso a las terminales de pasajeros y familiares.
Tres mujeres han sido detenidas acusadas de robar en 14 supermercados de Madrid y llevarse un total de 15.000 euros en diferentes productos. Con edades comprendidas entre los 22 y los 43 años, las tres tienen antecedentes y se les atribuyen hurtos en Tres Cantos, Mejorada del Campo, Arganda del Rey, Griñón, Boadilla del Monte y Colmenar Viejo. Ana Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Las detenidas son tres mujeres que siempre actuaban de la misma manera, entraban las tres en las superficies, en los diferentes supermercados. Mientras una de ellas recorría los pasillos con un carrito, otra de las implicadas era la que hurtaba los efectos, los iba guardando en una bolsa y se lo pasaba a una tercera implicada, que era la que recogía la compra por una de las cajas que estaba cerrada, evitando de esta forma para pagar los productos.
Ha vuelto a ocurrir en el metro de Madrid. Un grupo de grafiteros ha interceptado un convoy de la línea 6 esta madrugada para pintar los vagones. Los viajeros que iban en el interior han denunciado los hechos. Gabriel Aldea.
Sobre las 11:30 de la noche y ante el asombro de las personas que iban en ese momento en la línea circular de metro, varios jóvenes detuvieron el metro durante 20 minutos entre las estaciones de Pacífico y Méndez Álvaro y comenzaron a pintarlo por fuera con grafitis. Los viajeros pudieron grabar un vídeo con sus móviles.
Se ha parado porque hay un pavo pintando el metro aquí en nuestra ventana, ¿no? Sí, sí, mira, está gratis.
¡Muy bonito un grafiti, gilipollas!
Fueron varios individuos con las caras tapadas mientras unos bloqueaban el tren, otros pintaban con spray el exterior de los vagones y las ventanas. Los usuarios se quejaron del fuerte olor a pintura que quedó dentro del tren. Hoy pedían respeto a los viajeros de metro.
Pero parece peligroso y pues no está como bien la situación, que pase esas cosas.
Hay mucho abuso de los jóvenes, deben respetar los servicios públicos, tienen que respetar. Yo no le veo algo, una hazaña, le veo es una salvajada, una mala educación.
Hombre, pues no me parece bien, desde luego, porque la gente va a trabajar y tiene que utilizar el transporte público.
No es la primera vez que sucede algo así. En marzo la Policía Nacional detuvo a 11 grafiteros que pararon el metro para pintarlo accionando el freno de emergencia. Tenían entre 20 y 30 años, eran españoles y todos pasaron a disposición judicial. Ahora la policía investiga el suceso ocurrido ayer por la noche para identificar a los autores cuanto antes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido hoy en el Tribunal Supremo como testigo por la querella que presentó contra el fiscal general del Estado tras la filtración de sus datos personales en un correo electrónico del que el empresario se ha desvinculado. El instructor de la causa ha dictado nuevas diligencias y ha fijado otra ronda de declaraciones para la próxima semana. Lupe Ortiz.
El novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha explicado que fue su abogado, Carlos Neira, quien negoció con la Fiscalía un posible pacto de conformidad por los delitos fiscales que se le atribuyen. Alberto González Amador solo le pidió que optara por la solución que menos ruido hiciera para no perjudicar a su pareja. En cualquier caso, la filtración del correo, ha dicho, no partió de él porque, de hecho, se enteró al verlo publicado. Ha dicho que este caso le ha destrozado, sobre todo que se le llame delincuente confeso. Como empresario, a nivel económico, ha sufrido importantes perjuicios. La declaración de González Amador es uno de los últimos pasos del juez Ángel Hurtado. La próxima semana ha citado a más testigos a petición de Álvaro García Ortiz, entre ellos al abogado de González Amador, a Carlos Neira, y después poco recorrido más para llegar ya a la decisión sobre si sentar o no en el banquillo al fiscal general del Estado.
Isabel Díaz Ayuso se ha reafirmado en sus críticas a la utilización de este caso para atacarla políticamente.
Le recuerdo, como bien decía usted, que él ha ido en calidad de testigo, que nada tiene que ver con mi trabajo como presidenta de la Comunidad de Madrid, nada tiene que ver con nosotros. Sobre todo, lo que me sorprende es que los máximos representantes de todos los poderes del Estado estén tan interesados en la inspección fiscal de un particular, sea novia de quien sea.
Seguimos en los tribunales porque la justicia ha reabierto la causa por los protocolos en las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus. Un juzgado de Madrid ha citado el próximo lunes a dos exaltos cargos de la Consejería de Sanidad. La izquierda regional y las familias de los fallecidos celebran la noticia, mientras que desde el gobierno autonómico recuerdan que los tribunales han archivado ya más de 60 denuncias. José Frutos.
Sí, el juzgado de instrucción número 3 ha citado el lunes como investigados a los considerados autores directos de los protocolos que supusieron la no derivación a hospitales de ancianos de residencias. Se trata de Carlos Mur, entonces director de coordinación sociosanitaria y firmante del protocolo, y de Francisco Javier Martínez, coordinador del protocolo técnico complementario y luego sustituto de Mur en su cargo. El juzgado había cerrado el caso hace 3 años, pero decidió reabrirlo este 1 de abril a petición de la Fiscalía Provincial, un extremo subrayado por la presidenta Ayuso en su primera reacción.
Es un asunto que estaba archivado hace 3 años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo, y es toda la información que tengo.
Fuentes del Gobierno de la Comunidad añaden a ello que los juzgados han archivado ya más de 60 de los procedimientos abiertos y que la actuación de la Comunidad ha sido avalada por 10 sociedades médicas. El origen de las citaciones está en una denuncia de 109 familiares coordinada por las asociaciones Marea de Residencia y 7291 Verdad y Justicia. En un comunicado, ambas piden a Muria Martínez que desvelen la implicación en los protocolos del entonces consejero de Sanidad y, si es el caso, de la propia Ayuso. Y la oposición de izquierda habla de toda una oportunidad para hacer justicia. Manuela Bergerot, Más Madrid, Óscar López, PSOE.
Hoy se da un paso fundamental para que los responsables den la cara ante los tribunales y las víctimas obtengan verdad y justicia. Fueron 7.291 y solo pasó en Madrid.
Hoy por fin la justicia, tras muchos años de lucha de todas esas familias, abre esa oportunidad para por fin poder investigar lo que fueron los protocolos de la vergüenza. Desde luego, la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones.
La denuncia de los familiares fue por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.
Y una cosa más de la crónica judicial. El Ayuntamiento de Madrid ha recurrido la sentencia que anula el cantón de limpieza de Monte Carmelo por la falta de un plan de evaluación ambiental. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, cree que ese recurso tiene posibilidades de prosperar.
El principal motivo era la evaluación ambiental. Los cantones, a nuestro juicio, a juicio de los servicios técnicos, no están sometidos a dicha evaluación ambiental y, por tanto, lo hemos recurrido, y así lo han establecido los servicios técnicos jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, que han visto o que esperan, tienen expectativas de que pueda prosperar este recurso.
Nos vamos ahora hasta la Consejería de Vivienda, porque el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, se ha reunido esta mañana con el alcalde de San Fernando de Henares, con Javier Corpa, para actualizar la situación de los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro. ¿Qué ha trascendido de ese encuentro, Carlos Sánchez Blas?
Bueno, acaba de terminar esa reunión que ha durado aproximadamente una hora con notable y positiva sintonía institucional, y Onda Madrid como único medio presente ha recabado las opiniones del alcalde y del consejero. Primero Javier Corpa, después sonido de Jorge Rodrigo.
Hoy hemos planteado a la consejería que no se cierre el número de viviendas afectadas, sino que quede abierto a que se puedan revisar viviendas que desde el ayuntamiento entendemos que tienen afecciones. Pero en definitiva yo creo que seguimos avanzando. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ambas administraciones, y hay que hacerlo además de la mano de los vecinos y vecinas afectados por metro.
En ayudar a esos vecinos, pagarles cuanto antes esos expedientes de indemnización patrimonial que se están llevando a cabo y poco a poco ir solventando esa situación que se produjo en su momento en dicho municipio, y creo que vamos bastante bien.
Desde la Consejería de Transportes transmiten que las obras han de finalizar más o menos para agosto o septiembre de este mismo año 2025.
Gracias, Blas. En Pozuelo de Alarcón van a estrenar nuevo centro de salud dentro de año y medio aproximadamente. Va a ser el cuarto en la localidad y dará servicio a 15.000 vecinos. Isabel Díaz Ayuso ha visitado esta mañana las obras. Marcos Yebra.
Las obras de este nuevo centro de salud de 2.600 metros cuadrados que dará servicio a 15.000 vecinos terminarán en 18 meses con una inversión de alrededor de 6 millones de euros. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
Pensamos en ofrecer la mejor atención, en este caso atención primaria, de una manera humana, cercana y siempre con la última tecnología. Nuestra atención primaria, la de la Comunidad de Madrid, es la que presta la mayor cobertura horaria de España. Más de 15.000 personas que están atendiendo de media 51 millones de consultas cada año.
El Centro de Atención Primaria Cerro de los Gamos contará con 10 consultas de medicina de familia, 9 de enfermería, 3 de pediatría, una consulta de odontología y los propios espacios de ecografía, urgencias e intervenciones menores. Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón.
Este centro va a mejorar notablemente la atención primaria de nuestra ciudad, reducirá los tiempos de espera y acercará los servicios sanitarios a miles de pozueleros que hasta ahora tenían que desplazarse a otras zonas de la ciudad o a otros municipios de nuestro entorno. Y ahora lo harán con los mejores estándares de calidad, tanto en infraestructuras como en medios humanos.
Además, la presidenta ha recordado su compromiso de poner en marcha 34 nuevos dispositivos de atención primaria durante esta legislatura, sumando una inversión de 165 millones de euros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid está de aniversario. Cumple 30 años y es ya un centro de referencia reconocido como una de las mejores escuelas internacionales de cine, Begoña Alarcón.
Por sus aulas han pasado en estos años 4.500 alumnos que han realizado 150 rodajes. Lleva 6 años consecutivos reconocida como una de las 15 mejores escuelas cinematográficas del mundo según la publicación de Hollywood Reporter, con una empleabilidad del 70%. Todo ello gracias a la implicación de la Comunidad de Madrid, que hace 30 años impulsó su constitución como fundación sin ánimo de lucro. Gonzalo Salazar es el director.
Gracias a la Comunidad de Madrid por estos 30 años y su firme e incondicional apoyo, lo que permite que todos nuestros alumnos estén becados. La formación en cine es una formación muy cara y, de no ser por vosotros, no podrían recibirla en las condiciones en las que la reciben.
Este centro es emblema del pujante sector audiovisual madrileño, que genera el 2,6% del Producto Interior Bruto. El gobierno regional trabaja en un plan estratégico audiovisual y sigue impulsando su avance con ayudas, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y lo que queremos es que siga creciendo, evidentemente, puesto que es mucho lo que nos aporta y mucho lo que tenemos todavía que recorrer juntos. Esta semana, en el Consejo de Gobierno, aprobábamos nuevas ayudas para favorecer la producción de largometrajes, para ayudar a sacar adelante proyectos cinematográficos, especialmente de los directores noveles, y buscando también ese impulso para las productoras independientes para que sigan aquí en su casa en la Comunidad de Madrid o que vengan a hacerlo por primera vez.
3.500 empresas desarrollan su actividad audiovisual en Madrid. El 80% se dedica al cine. Esta industria genera de forma directa un valor añadido bruto superior a los 2.300 millones de euros.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Madrid celebra el Día de los Gitanos Madrileños. La Asamblea Regional fijó esta efeméride en el día 24 de mayo, según un documento que acredita que en esa fecha, pero en el año 1484, llegaron a la capital los primeros miembros de esta comunidad. El Ayuntamiento madrileño ha conmemorado hoy esos 600 años de historia. Mar García.
Casi 6 siglos después, Madrid recuerda la huella del pueblo gitano en esta ciudad. Se lo hacen los representantes de las asociaciones gitanas en un manifiesto leído a dos voces con la de Manuela.
Madrid no sería lo que es sin su rastro, sin sus mercados ambulantes, sin sus salas de flamenco, expresiones lingüísticas y heredadas, y muchas cosas más que ha aportado el pueblo gitano. Celebramos que llevamos 600 años de historia compartida, porque Madrid también es gitana. Nice to keep.
Y con estudiantes como Libertad, Mujer y Gitana, recordando la apuesta de los gitanos por superar la brecha en educación.
Yo desde pequeña siempre he tenido muy claro que quería estudiar, pero también he pasado por algunas dificultades. Entre ellas, pues alrededor no tenía personas referentes en los que poder fijarme. Quizá la situación económica tampoco era la mejor. Siempre he escuchado algún comentario negativo sobre los gitanos, lo que te hace bajarte la autoestima y pues no querer seguir estudiando.
Esto todo en el Día del Pueblo Gitano, mucho por hacer, dice la vicealcaldesa Inma Sanz.
Poner en valor el legado de tantos y tantos años de convivencia conjunta en nuestro país, en nuestra ciudad, y eso es lo que vamos a tratar de transmitir, y luego también pues seguir trabajando para superar algunas dificultades, algunos ámbitos de discriminación que todavía quedan y que desde las instituciones tenemos que seguir trabajando en ello.
Madrid, hoy también y siempre, es pueblo gitano.
En Arganda del Rey también recuerdan hoy un acontecimiento histórico que tuvo lugar en la localidad en 1613. Hablamos del motín de los vecinos de la entonces villa contra el duque de Lerma, que este año además ha sido declarado fiesta de interés turístico regional. Jaime Moya.
Desde Madrid a Arganda, desde Vilches a la Poveda, desde Valtierra a la Dehesa, ha llegado el día. Su excelencia, el duque, está cerca.
El motín de Arganda se ha presentado en la Puerta del Sol con una pequeña muestra de lo que serán las actuaciones de recreación histórica del fin de semana. 3 días de celebraciones que desde este año están considerados como fiesta de interés turístico regional. Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de Turismo.
Y es justo uno de esos proyectos que más nos gustan, que más nos hacen ilusión, porque permite recuperar la cultura, el patrimonio y sobre todo poner en valor las tradiciones, las fiestas de los municipios de Madrid y especialmente municipios como son Arganda del Rey, que yo creo que ha hecho un trabajo excepcional durante los últimos años.
Una fiesta con varios años de historia, pero que la Comunidad de Madrid ha decidido potenciar permitiendo su presentación en la céntrica Plaza Madrileña. Laura Martínez, directora general de Turismo.
Aquí en la oficina de Turismo viene mucho madrileño buscando planes y opciones durante el fin de semana. Y creemos que es una buena forma de que los propios madrileños, pasando aquí por la Puerta del Sol, conozcan las opciones que tienen en toda la región.
Actuaciones, música, atracciones, actividades y un gran mercadillo medieval con decenas de puestos objetos que trasladarán a Arganda del Rey hasta el siglo XVII.
2:33.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Catedrales que tocan el cielo. Historias que te tocan el alma. Los pilares de la tierra. El musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett. Compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía, entradas a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La defensa de David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado aclaraciones a la jueza que ha dictado la apertura de juicio oral contra él por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El Gobierno cuestiona los tiempos de la magistrada y no ve nada raro en el aforamiento del líder del Partido Socialista en Extremadura solo horas antes de que se conociera ese auto judicial, Luis Mínguez.
A través de un escrito formal de queja, el abogado de David Sánchez Pérez Castejón recrimina a la jueza del caso que haya dictado apertura de juicio oral sin esperar a que la Audiencia Provincial de Badajoz se pronuncie sobre el resto de los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía, que pide el archivo del caso. Hoy varios ministros socialistas se han pronunciado sobre este nuevo paso judicial que acerca al hermano del presidente al banquillo de los acusados. Félix Bolaños critica las prisas de la jueza. María Jesús Montero cree que toda la denuncia es un bulo de la ultraderecha.
No es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial. Vamos a confiar en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para que el procedimiento vaya por los cauces legales.
Conocemos suficientemente de esta situación para saber que se ha fundamentado en un bulo, en una mentira, en la que se pretende hacer creer que una persona que aspira a un puesto de trabajo y que tiene con un currículum que lo acredita y que tiene, por supuesto, todos los complementos necesarios para poder desarrollar esta tarea.
Junto a David Sánchez están encausadas otras 9 personas y muy particularmente el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, quien estos días ha protagonizado una polémica jugada al hacerse diputado de la Asamblea extremeña gracias a la dimisión de una compañera que ha dejado su escaño y a la renuncia de 4 suplentes. Todo ello con el fin evidente de ser aforado de cara a un futuro juicio. En el PSOE defienden su actuación y señalan que el aforamiento no supone impunidad. Félix Bolaños, de nuevo, e Isabel Rodríguez en Onda Cero.
Que el líder del Partido Socialista de Extremadura quiera estar en la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al gobierno del Partido Popular y de la derecha en Extremadura es lo más normal del mundo.
Bueno, creo que él lo ha explicado perfectamente. Quiere defender los intereses de los extremeños y la posición del Partido Socialista en su Asamblea y me parece legítimo.
Gallardo, quien en el pasado rechazó hacerse diputado autonómico, recogió su acta el pasado miércoles, pero no ha jurado el cargo, lo que plantea dudas de si ya ha adquirido el aforamiento.
Hoy ha comparecido en la comisión del Senado sobre el caso Coldo, la ex responsable del proyecto de Traxatec, al que estaba adscrita Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. Durante su declaración ha explicado que detectó irregularidades en el trabajo de la joven, pero que la respuesta que recibió de Adif fue que hiciera la vista gorda, Julio César Cobos.
Virginia Barbancho ha sido la compareciente en la Comisión del Senado. Ella no contrató a Jessica Rodríguez en la empresa Traxatec, pero sí estaba en su influencia de trabajo como supervisora. Virginia ha desvelado que el currículum de la expareja de Ábalos ya le llegó seleccionado para trabajar, pero no fichaba ni aparecía por su puesto de trabajo. Todo esto se lo comentaba a su superior Ignacio Zaldívar.
Yo le dije a él que no estaba fichando.
Sí, estaba fichando y que le estaba
diciendo que fichara y no me hizo ningún comentario.
Desde Adif, los superiores señalaban que dejara en paz a Jessica Rodríguez e incluso le sugerían por correo electrónico que no importunara a la expareja de Ábalos.
Ahí hay un correo para que le dicen a usted que deje en paz a Jessica.
Sí, hombre, que sí lo hay. Pero es que antes de ese correo ya me lo habían dicho verbalmente varias veces, ¿eh?
Las irregularidades siguieron en aumento durante el periodo que aparentemente trabajó Jessica Rodríguez. A Virginia le insinuaron que hiciera la vista gorda y ante tal situación decidió marcharse.
Empiezo a ver que la trabajadora no ficha, empiezo a ver que se me escaquea y que no tengo control sobre ella, y para, se lo digo a mi gerente y no hace nada, para colmo el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz y se me sigue diciendo que mire el para otro lado y que haga la vista gorda. Eso sí.
Claro.
Eso sí.
Pues claro, señora Barbancho.
Y hice las maletas y me fui, señoría.
Jessica estuvo 2 meses a cargo de Virginia Barbancho desde marzo a abril de 2021. La expareja de Ábalos obtuvo esa plaza dentro de un proceso de selección en el que había 177 aspirantes. Y se coló en la empresa el comentario que era sobrina del ministro. Todo esto lo ha comentado esta mañana Virginia en la Comisión del Senado.
Esta mañana también ha pasado por la Cámara Alta el ministro de Justicia, pero a pesar de los intentos del Partido Popular y de Vox, no ha hablado sobre este ni otros escándalos en el entorno del presidente del Gobierno. Félix Bolaños ha preferido centrar su intervención en la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Flor Carazo.
Félix Bolaños ha asegurado que el Gobierno está llevando a cabo la mayor transformación de la justicia, una agenda reformista ambiciosa y necesaria. El ministro de Justicia ha anunciado que los cambios seguirán y el Ejecutivo aprobará una nueva ley de enjuiciamiento criminal, ya que la actual está vigente desde hace 143 años.
Que el Gobierno este verano aprobará una nueva ley de enjuiciamiento criminal, después de 143 años de vigencia de la actual. Lo haremos para atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, bajo la supervisión de un juez de garantías. Es decir, un modelo que a nadie le podrá extrañar, porque ya existe en España, y se llama Fiscalía Europea.
PP y Vox han censurado que con sus reformas judiciales el Gobierno busca blindarse. Han afeado al ministro que en su primera intervención no se haya referido a la corrupción que afecta al entorno de Sánchez. La popular María José Pardo le ha acusado de tapar esos casos. Bolaños le ha instado a pedir perdón.
En lugar de actuar en pro de la justicia, se ha convertido usted en el abogado defensor de la imputada mujer del presidente, del enchufado hermanísimo procesado del presidente.
¿Van a pedir ustedes perdón a todas las personas honestas y progresistas que están viendo manchado su nombre? Día y hora para que pidan ustedes perdón a toda la gente que está viendo manchada su reputación por causas que no tienen ninguna realidad.
La senadora del partido de Abascal, Paloma Gómez, ha denunciado la degradación institucional del Ejecutivo, ha cuestionado la imparcialidad del presidente del Tribunal Constitucional, lo que ha rechazado el titular de Justicia.
Nadie se fía de la imparcialidad de su presidente, el señor Conde Pumpido, que antepone su interés a la Constitución y a su interpretación.
Me parece inaceptable lo que usted dice del presidente del Constitucional. Me parece que usted se favorece la inmunidad parlamentaria. No tiene ningún límite para atacar en lo personal a un jurista de reconocidísimo prestigio.
Para Bolaños, las acusaciones del PP y de Vox son mentiras basadas en pseudomedios que publican dislates.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La oferta de vivienda en alquiler de larga estancia ha caído más de un 50% desde que hace 2 años entró en vigor la ley de vivienda. Son datos de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias que coinciden con una nueva iniciativa del Partido Socialista para impulsar el alquiler asequible que ya está generando reacciones. Entre las medidas que propone, más impuestos para los pisos turísticos, las segundas viviendas y las casas vacías. Mónica Roncero.
La iniciativa plantea subir el IVA de los pisos turísticos al 21%, un nuevo impuesto que desincentive la compra de casas por parte de extranjeros no residentes, gravar más la vivienda vacía y bonificaciones para los propietarios que alquilen a precios asequibles, independientemente de que la zona haya sido declarada tensionada o no. Una medida esta última que ha sido criticada por Podemos y Sumar. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar.
No estamos en absoluto de acuerdo en que las personas hoy, los rentistas de nuestro país, como hace esa PL del PSOE, vean exento la tributación en el 100% en su IRPF.
Pese a estas discrepancias, la ministra de Vivienda no cree que la proposición encuentre trabas para su aprobación en el Congreso. Palabras de Isabel Rodríguez en Onda Cero.
Creo que es complejo negarse a asumir un marco que ya suscita un consenso social.
Rodríguez critica que las comunidades autónomas pongan palos en las ruedas tras recurrir a Andalucía al registro de pisos turísticos del Gobierno central. Desde Madrid, la consejera de Economía considera intervencionista y artificial gravar la vivienda vacía. Rocío Albert, que esta mañana ha pasado por el Buenos Días de Telemadrid, ha criticado también el impuesto para disuadir a los extranjeros de comprar vivienda en nuestro país.
Los que te están dinamizando la economía, con los que están consiguiendo que tu economía crezca más que la media europea, ¿les pones inconvenientes? Pues el mercado es muy grande.
Madrid sigue apostando por la construcción de vivienda como principal solución al problema. Según el Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio, los pisos iniciados en 2024 alcanzaron su mejor dato en 14 años, con 136.000.
Choque también entre el Gobierno central y las comunidades autónomas del Partido Popular en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que hoy se ha reunido para abordar la nueva financiación del plan Corresponsables. Las autonomías del PP critican la decisión del Ejecutivo Central de dejar de aportar el 25% a este plan que tendrán que asumir ahora las arcas regionales. Raquel Ruiz.
Serán 47,5 millones de euros la cantidad que tengan que asumir las comunidades autónomas. Esta es la cantidad que deja de aportar el Gobierno central. Lo argumenta el Ministerio de Igualdad explicando que el plan corresponsable no estaba dando los resultados esperados y por ello esa cantidad se destinará ahora a otras cuestiones como la lucha contra la trata o la violencia de género. Un argumento que no convence a las comunidades del Partido Popular, entre ellas a Madrid. Ana Dávila es la consejera de Asuntos Sociales.
Es un tijeretazo de un 25%, así pues de golpe, en medio además del ejercicio económico, cuando tenemos además las leyes de los presupuestos aprobadas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos también tienen sus presupuestos aprobados y son 50 millones de euros que pretende recortar el Gobierno de España y que terceros asumamos ese tijeretazo del 25%.
La cofinanciación será condición indispensable para que las comunidades autonómicas reciban los fondos.
Repasamos algunos asuntos de la crónica internacional con la ayuda de Gonzalo Buch. Empezamos hablando del viaje que hoy realiza el presidente Pedro Sánchez a Turquía.
El jefe del gobierno español se reúne este viernes en Estambul con el presidente turco Recep Erdogan para analizar la situación en Gaza y las expectativas de paz en Ucrania. Sánchez viaja a Turquía para participar en la reunión del Consejo de la Internacional Socialista, organización que él preside.
Mientras, Israel sigue expandiendo su ofensiva terrestre sobre la franja de Gaza.
Un bombardeo del ejército israelí en la madrugada de este viernes ha destruido un edificio de 4 pisos, dejando sepultadas a decenas de palestinos en el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza, según ha informado la defensa civil gazatí.
Rusia, por su parte, acumula fuerzas a lo largo de la frontera con Ucrania.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado el inicio de los trabajos para la creación de una zona de contención a lo largo de la frontera con Ucrania, con el objetivo de limitar posibles amenazas. Esta zona incluirá las regiones ucranianas ocupadas de Sumy y Yarkov.
Y se suceden las reacciones a la prohibición de que la Universidad de Harvard matricule a estudiantes extranjeros.
La primera en pronunciarse ha sido la propia universidad. A través de un comunicado, Harvard ha calificado la medida como una represalia ilegal. Desde el extranjero, las respuestas no se han hecho esperar. China ha asegurado que la decisión daña la imagen y la credibilidad de Estados Unidos. La embajada australiana ha pedido explicaciones y Japón ha anunciado que tomará las medidas que sean necesarias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild. Da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild. Crecer en inglés.
Hoy tenemos partido de la onda en el 106 de la FM. Desde las 8:30, el tercer partido del sueño por el ascenso para Estudiantes y Fuenlabrada. Los dos equipos madrileños pueden sellar su pase a la siguiente fase. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:49. La princesa de Asturias ha enviado hoy un mensaje a todos los españoles que dedican su vida de una manera u otra a la mar. La heredera al trono, que está a punto de completar su formación en el buque escuela Juan Sebastián del Cano, les ha dedicado estas palabras a través de Radio Exterior de España.
Saludo desde la República Dominicana a todos los hombres y mujeres españoles que trabajan en la mar. Son muchos los compatriotas que dedican su vida a la pesca, a la marina mercante, las infraestructuras portuarias, la investigación oceanográfica, la náutica de recreo, al cuidado de recursos marinos y, claro, a la formación naval militar. Desde una de las escalas de este crucero de instrucción, envío mi cariño a todas las personas que pasáis tanto tiempo lejos de España.
Y esta sintonía nos indica que ha llegado el momento de pasarnos por la Monumental de las Ventas en nuestra cita diaria con la Feria de San Isidro. Hoy, 13ª de abono, Julio Martínez, director del Toril de Onda Madrid. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Esta es una de las tardes de las corridas más esperadas de todo el abono de San Isidro. Es la primera en la que se colgó el cartel de no hay billetes, es decir, que no queda ninguna entrada. Hoy hay que pasar por la reventa, que nos dicen, bueno, no lo recomendamos, lógicamente, pero que alcanza incluso los 3.000 euros para tener una entrada para ver hoy a Roca Rey en la primera de sus dos actuaciones en San Isidro, el torero peruano, que regresa a Madrid tras la jornada de la Feria de Otoño, que viene con la vitola pues del número uno, el torero más taquillero de la última década, y tiene que justificar esa presencia en Madrid, también sus emolumentos, ¿no? Es el torero que más gente lleva a las plazas y por tanto también es el torero que más dinero gana. Le van a acompañar haciendo el paseillo Emilio de Justo en la segunda de sus actuaciones y Tomás Rufo, un torero apoderado por la empresa. Los toros serán de la ganadería madrileña de Vitoriano del Río.
De la Feria de San Isidro a la agenda cultural con propuestas ya mirando al fin de semana que nos trae como cada día Isabel García Regadera.
Comenzamos dándole nuestra enhorabuena a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, que ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. Y dentro ya de nuestro recorrido de propuestas, arrancamos en la Sala Alcalá 31, que acoge desde hoy una muestra que recorre la trayectoria de la artista textil Sonia Navarro. Se trata de la exposición Fronteras y Territorios, que ya se puede visitar de manera gratuita y que incluye más de 50 obras realizadas entre 1999 y la actualidad, con materiales como el esparto, el caucho o la lana. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha sido el encargado de inaugurar esta muestra.
Un artista que trabaja con la memoria, que trabaja con materiales orgánicos, que vuelve a los referentes de las enseñanzas que le hicieron sus abuelas para trabajar el textil. La primera vez que el artista está en una exposición institucional en la Sala Alcalá 31 hasta el 6 de julio.
Viernes, antesala del fin de semana, y los fines de semana tenemos una cita con el cine aquí en Onda Madrid gracias al programa Última Sesión que conducen Manu Velasco y Carlos Honorato. Las novedades de la cartelera nos las resume precisamente Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Lilo y Stitch.
No nos vamos a quedar esa cosa.
Ojana significa
¿no?
Familia. Familia
que estaremos juntos siempre y nunca.
¡Te abandonará!
Lilo y Stitch es una nueva versión en acción real del clásico de Disney de 2002. Cuenta la historia de una niña hawaiana solitaria y un extraterrestre fugitivo que le ayuda a recomponer su familia rota.
Voy a contar hasta tres, Stitch.
Una película de palomitas es la octava entrega de Misión Imposible.
Han traicionado a tu equipo, Ethan. Todos vuestros secretos al descubierto.
Tom Cruise vuelve a meterse en la piel del agente Ethan Hunt en la octava y definitiva entrega que se llama Misión Imposible, Sentencia Final.
Necesito que confíe en mí. Una última vez.
Una producción hispano-chilena, Los Tortuga.
¿Quiénes son?
Tortuga le llamaba.
¿Por qué?
Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta.
En Los Tortuga, una mujer y su hija de 18 años atraviesan el duelo de una forma muy diferente por la pérdida del esposo y padre.
¿Qué pides?
¿Qué pido? Que vendas esta mierda, que consigas un piso. Pero no puede.
Para acabar, una comedia con Robert De Niro. Una función inesperada.
No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece.
Menudo genio.
En una función inesperada encontramos la conmovedora historia de un padre en la búsqueda por entender a su hija autista en un viaje de huida por Estados Unidos.
¿Quién dice que los niños autistas no saben comunicarse?
De las salas de cine nos vamos a Colmenar de Oreja, donde celebran la 23ª edición de su Feria del Vino. Samuel Freire es el concejal de Cultura del municipio.
La feria se inaugurará mañana a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. Tendremos 16 expositores y contaremos con catas de vinos, aceites, música en directo, gastronomía local y, por supuesto, la alegría del folclore con nuestros tradicionales zambomberos.
No nos podemos olvidar de los conciertos. En la Sala Berlanga, el protagonismo este fin de semana lo tiene el jazz de vanguardia. Escuchamos a Baldo Martínez de MB Trío.
Que estaremos este próximo sábado, 24, en la Sala Berlanga, dentro del ciclo Far Out Jazz, organizado por la Fundación SGAE y programado por la Escuela Popular de Música de Chamberí, y en el que tendremos para este concierto un invitado muy especial. Tendremos a Pelayo Urrizabalaga, que estará, en los vinilos.
Y mañana, en el Autocine, se celebra el Rita Cindy Fest a partir de las 2:30 de la tarde, con grupos como Travis Berz y Niña Polaca, entre otros.
Intento ser un cobarde para no enfrentarte. Intento ser pequeñito para no molestar. Para escaparme, pero aquí estoy otra vez dando vueltas al cate.
Y ya saben que aquí en las noticias de las 2 en Onda Madrid, los viernes nos gusta despedir la semana informativa con esas historias amables, esas historias humanas en la región. Historias que hoy nos llevan hasta el centro de Madrid. Allí hemos compartido una mañana con uno de los pocos limpiabotas que todavía protegen uno de los oficios más antiguos del mundo. Es vallecano, con ascendencia extremeña, y se llama Eduardo. Con él ha estado Carlos Sánchez Blas.
Uno de los oficios con más solera del mundo, al que se dedicó en su juventud, el mismísimo Cantinflas.
Gracias, hijos, por venir a recibirme. Ya me extrañaba que...
Mire, padrecito, será mejor que se retache para donde vino, porque este pueblo ya está bastante santificado con un cura.
Pues fíjese que con dos curas estaría doblemente santificado. Mejor me quedo.
En peligro de extinción, se mantiene gracias a la pasión de veteranos como Eduardo, desde los 14 años dando lustre al calzado de madrileños y forasteros. Nos encontramos con él en su oficina diaria, el emblemático Patio de Leones, a la vera de la Puerta de Alcalá.
Llevo toda mi vida haciendo, me viene de herencia. Mis tíos, mis padres, mi familia entera. Yo estuve de limpiabotas, luego lo dejé, me puse de trabajar de cristalero y no disfrutaba. Ganaba muchísimo dinero, pero no disfrutaba. Volví otra vez a mi trabajo y disfruto un montón. Porque nosotros venimos de Extremadura, de Mérida. En Mérida, pues mis tíos, mis abuelos, eran limpiabotas de allí, de la Puerta al Sol, como se le llama a la plaza. Y bueno, mis padres se vino aquí a Madrid y seguimos la saga. El único de mis cuatro hermanos soy yo. Aparte de te relacionas con muchísima gente. Mi oficio me encanta como te viene un zapato y cómo se lo lleva. Eso me encanta. Que te llegue un zapato lleno sucio, lleno de una boda, que está lleno de barro y eso, y tú le vas viendo el trayecto, ¿no?, del sucio al limpio, es una maravilla. Ya puedes llevar el mejor traje del mundo, que como lleves un zapato sucio, no llevas nada. Pero llevas un pantalón roto, sucio, guarro, todo lo que tú quieras, pero llevas un zapato limpio, llevas un mundo.
¿Cuántos servicios puedes hacer?
Es que depende, porque en un día normal puedes hacer 8, 10, 12, 14, como que al otro día haces 2, 3. Tengo un cliente que se llama Luis Martínez, llevo con él 36 años. Está jubilado, vive en Collado Mediano, y viene cada 15 días a limpiarse los zapatos y a por la lotería. Mi cliente más joven se llama Felipe y tiene 7 años. Y tiene el niño unos castellanos, burdeos, impresionantes. Tengo un cliente que se llama Ramón Bustamante, tiene zapatos de anca de potros, es una piel, que son zapatos de 1.100, 1.200 euros. Me gustaría que los vieras, porque tiene los zapatos 35, 40 años y están impecables. Un día estaba yo sin hacer nada y me estaba fumando un cigarro. De repente me llega un cliente y me dice: Eduardo, ¿me limpias los zapatos? Le digo, sí, siéntese usted que estoy con usted. Claro, y yo puse el cigarro debajo del pie y me empecé a trabajar, y de momento me junté con 5 o 6 personas esperándome. Y claro, yo muy deprisa porque quería hacer todos, y me dice el hombre: Eduardo, para, joder, que sale humo del zapato. Y era el cigarro que estaba debajo.
Como si fueras un futbolista o un rockero, ¿tienes fecha de retirada o no?
De momento no, de momento hasta que el cuerpo aguante. Conmigo ya termina la saga, porque tengo 2 hijos y eso ninguno de los dos quiere.
¿Te han dicho que no, no?
Sí, perfectamente y claramente.
Por solo 6 euros, Eduardo deja tus zapatos relucientes.
Pues Eduardo ha sido el protagonista de la historia con la que hoy ponemos el punto y final. Gracias por habernos acompañado. El lunes les esperamos de nuevo a las 2. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz fin de semana.